versículo 42. Y dice, y todos los días en el templo. Si esto no tenía nada que hacer. No, claro que tenían algo que hacer. Pero siempre había tiempo para lo más importante. Ahora, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué es lo que hacían ellos? No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Ok. Capítulo 17, ahí siempre en Hechos, versículo 10 y 11. Capítulo 17, versículo 10 y 11. La iglesia comenzó en el año 33-34 después de Cristo, en el año de la muerte de Cristo, 50 días después. Han pasado 20 años de la muerte de Cristo. Pedro ya no está al frente de la iglesia. Ahora Pablo es el misionero. Y llega él a las regiones plantando y comenzando nuevas obras. Y en el capítulo 17, versículos 10 y el 11, vea lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, en el versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando ¿cada cuánto? Cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hermanos de la Iglesia Bautista West Bronzeville, no me crean nada a mí si lo que yo digo no está en la Biblia. No le crean nada a ningún predicador que viene hablando de experiencias. Que esto fue lo que yo vi hoy en la mañana, que el Señor se me apareció, que no sé cuánto me tochó por este lado, ¿verdad? Y mire, si no está escrito, no puede ser verdadero. No hay doctrina a base de experiencias. La Biblia no lo avala. La regla o la ciencia que se llama hermenéutica, que es la que nos da a nosotros las reglas para entender e interpretar correctamente las Escrituras, nos dicen que no se puede hacer ninguna enseñanza, ninguna práctica y ninguna doctrina por medio o como resultado de una experiencia de alguien. Todos los grupos sectarios comenzaron por una iluminación. Todos los grupos de sectas comenzaron porque a alguien se le ocurrió ver algo. Y solamente él lo vio, ¿ves? Nadie más. No nos crea a nosotros lo que decimos en el púlpito. Compruébelo usted con sus propios ojos si la predicación que se hace en su iglesia está fundamentada en la palabra de Dios. Ellos no eran bobitos. Porque ya habían aparecido cantidad de gente que venían con esas sus ondas. Ellos no eran tontos porque ya habían aparecido una cantidad de personas que venían con tantas ilusiones. Y yo dije, no, tenemos que asegurarnos que esto fue. Dos cositas, prácticas diarias. Uno, se unieron, no se avergonzaron. They were not ashamed of the gospel. Ellos se unieron a la familia más grande del mundo. Ellos aprendían la palabra de Dios juntos. Pero otra cosa, en el versículo, capítulo 2, versículo 42, la parte B, ellos hacían otra cosa. 2:42, la parte B. Se recordaban en oración cuando no estaban juntos. Capítulo 2, versículo 42, la parte B, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? En la comunión unos con otros. Había convivio, había compañerismo. Pero también dice, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Aquí está bonito. Yo le voy a creer a usted y usted ora por mí cuando no está en la iglesia. Yo recibo muchos mensajes de texto. Pastor fulano tal está en el hospital, ore por él. Pastor fulano tal está, ore por él. Bueno, esta semana le voy a contar algo. Tengo un telefonito. No, hombre. El teléfono que yo tengo vale millones de dólares hoy. He ganado en menos de un año probablemente unas 20 o 22 personas. Me equivoco con uno de más o con uno de menos. Solo por teléfono. Personas desde Puerto Vallarta. Personas desde la cárcel. Ayer una persona de Matamoros. Otra persona de San Antonio. Y creo que una de las personas que estoy hablando hoy está presente acá, ¿no es cierto, Rita? Que voy de viaje, pastor, y ore por mí. Pastor, estoy en tal lugar, en el estado de no sé dónde. Fulano de tal me ha hablado de usted, fulano de tal me ha hablado. Pues sí, con mucho gusto. No tiene que venir a la iglesia para hacer salud. No tengo que estar yo presente. Personas que han orado, nos han, y lo digo con mucho gusto, porque esto yo nunca lo había vivido, nunca lo había tenido. Pero yo le voy a creer a usted que usted va a orar por mí cuando no estemos en la iglesia. Cuando ya se fue a su casa, cuando se durmió, cuando se levantó, cuando está en el trabajo, cuando tenemos 3-4 días, siempre. Por teléfono, por correo electrónico, por un mensaje de texto, por un mensaje de voz. ¿Por qué? Porque para la oración no hay barreras, no hay fronteras. Y estos hermanos se recordaban en oración no solamente cuando no estaban. No le conté yo, pues, que me agarró la preocupación y aquí está la hermana Salas. Y ayer tratamos la manera de arreglar este problema. Estaba preocupado porque yo no miraba a Tiffany, porque no miraba a la hermana Minerva de León. Llamamos a la casa, no me contestaba. Fui a la casa, no, nadie estaba. ¿Qué pasó? ¿Será que andará de gira internacional y es la nueva cantante? Y cabal me contaron que se había ido para Matamoros por una semana a descansar. Ay, pero yo estaba preocupado. ¿Usted cree que yo no agradezco mucho cuando yo veo los papelitos de ustedes que oran por mi mamá? ¿Usted cree que yo no agradezco mucho que ustedes se recuerdan siempre de su servidor, de la familia del servidor? ¿Usted cree que por eso? Y lo mismo, las peticiones de ustedes. Uy, aquí hay dos personas. Así van a ser los brincos que yo dé, mire, si antes de diciembre tengo la noticia que estoy esperando. Aquí están esas dos mujeres. Ellas saben de quién estoy hablando yo. Sé que no, para Dios no hay nada imposible. Y lo digo con mucho cariño. Les estimo mucho. Estimo a su familia. Les estimo a ellos como personas. Yo sé que ellos darían cualquier cosa en el mundo porque Dios les concediera esto que siempre han pedido. Y le digo, lo tengo en mi petición. ¿Sabe dónde aprendí a ver yo todo esto? Y el día de mañana yo lo voy a mencionar allá en El Salvador. En la parte de aquí de atrás de la Biblia, yo no lo tengo acá, pero él sí lo tiene acá, mi pastor. Yo miraba todas las peticiones que él tenía, la fecha que los había puesto, y lo miraba cuando estaban tachadas, y la fecha cuando el Señor se los había contestado. Yo no lo tengo en esto. Yo lo tengo como lo tenemos todos nosotros acá, en este papelito de buscando a Dios desde temprano, cuando venimos el lunes cada 3 meses a las 6 de la mañana a buscar a Dios. Y tengo una lista, además de esto, donde están muchos de ustedes orando para que el día que yo Molina muera en paz, que no sea muy doloroso, que no sea de una enfermedad terminal, que ya que se quede en su sueño. O sea, oraciones así sencillas, ¿verdad? Oraciones así sencillas. ¿Sabe? Ese día le voy a creer yo. Ese día quiero que usted me crea a mí. Ese día quiero que nos creamos los unos a los otros, que verdaderamente estamos orando. Vivían, hermanos, estos hermanos cristianos vivían y experimentaban un hermoso convivio, un compañerismo tremendo. Se recordaban en oraciones aun cuando no estaban juntos. Tal vez estaban trabajando, o andaban huyendo, o andaban de persecución en la iglesia. ¿Te recordás que la última vez que nos reunimos, llegó la hermana fulanita e hizo esta petición? Le voy a dar esta frase. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Your need is my need. My need should be your need. ¿Tú crees que yo no? Allá está Violeta. Y Violeta, somos gemelos, somos mellizos con Violeta. Nacimos la misma fecha. A mí me pidieron que orara por ella. Ella misma, su mamá, la recuerdo en oración. Y cantidad de peticiones. Gael, en esta iglesia se llama famoso que el pastor. Y casi todos los papeles de ahí por Gaelito. Y digo yo, ¿por qué lo oran por él? Por él. ¿Por qué no por mí, verdad? Ya me puse celoso yo, porque solo Gael.
Y tú sabrás una cosa, Mónica, y Rolando lo sabes también, que ustedes han crecido espiritualmente bárbaramente desde el momento de la necesidad de Gael.
Su vida como cristiano es distinto, diferente. Ah, pero otra cosa. En el capítulo 2, versículo 46 y 47, y con esto vamos a empezar a terminar. Capítulo 2, versículo 46 al 47. Estos hermanos asistían a las reuniones como iglesia. En el capítulo 2, versículo 46 y 47, vea lo que hacían. Y perseverando unánimes, ¿cada cuánto en el templo?
Cada día.
Cada... Ay, pastor, si esto no tenía nada que hacer, hombre.
No, sí tenían. Pero para ellos lo más importante era estar en la iglesia.
Y perseverando unánimos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué dice? Pero vea la parte final del versículo 45 y le voy a mencionar una historia de un libro maravilloso que se llama Discípulo. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El hermano Juan Carlos Ortiz, el que fue pastor de la Iglesia Catedral de Cristal, en donde Dante Gebel ahora es pastor, él es cuñado del hermano del doctor Luis Palau. Y el hermano Juan Carlos Ortiz, en un libro que se llama Discípulo, ahí explica algo de lo que sucedió cuando él estaba de pastor en Argentina, en Buenos Aires. Y dice que la iglesia era muy pequeña y llegó a convertirse en una iglesia poderosísima. Pero la iglesia empieza a expresar o a manifestar situaciones de empatía, de comprensión, de entender la necesidad de los hermanos. Y dice que en un punto de acta decía, el día que algún hermano de nuestra iglesia lo suspendan, lo despidan o pierda su trabajo por X, Y o Z razón, nosotros en la iglesia, mientras el hermano consigue un nuevo empleo, nosotros le vamos a sostener. Entonces perdía el hermano Pedro Pérez Pereira, perdía su empleo el viernes pasado. Llegaba con la mesa directiva, llegaba con los diáconos, con los ancianos de la iglesia, hermano pastor, perdí mi trabajo. No se preguntaba cuál era la razón, que es lo que menos querían, para no decir, no, hermano, si es que usted es un bronco, si usted es un grosero, si usted tiró las llaves, si usted renunció, no, el que perdía. Entonces, hermano, ¿su presupuesto cuánto es, hermano? Hermano, yo necesito para pagar la casa, la luz, el teléfono, el agua, todo esto, necesito yo $1,600. Entonces, estaba dispuesto todos los hermanos de la iglesia a meterse la mano a la bolsa al final del mes y darle los $1,600 hasta que consiga trabajo. Dice el hermano Juan Carlos Ortiz, ni dos días pasaba sin trabajo el hermano. ¿Me entendió lo que acaba de decir? Porque inmediatamente le buscaban chamba para no dar los $1,600. No, dice, de una vez conseguimos la chamba al brother este. Entonces, pero de una o de otra forma solucionaban el problema. No había ningún necesitado. Tenían un convivio. Tenían ellos un compañerismo tremendo. Asistían, dice el 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí hay una figura, Leti. Regálame el lugar donde ellos se reunían. Ellos se reunían en unas catacumbas. Y con el pasar del tiempo, 100 años más tarde, después de la persecución, como detrás venían las tropas y las patrullas, las hordas de Nerón y de los emperadores, ellos no sabían, no había rótulo. Ellos no cantaban, bajita la voz, nos pueden oír, que estamos reunidos aquí los cristianos. No cargaban Biblias, porque habían solamente pergaminos. Entonces venían y fue 100, 200 años más tarde, empezaron a usar ese símbolo del pescadito. Es el little fish que usted ve, el pescadito que ve en el carro, que ve aquí. Entonces lo que hacían era, afuera de la casa, ponían el pescadito. Y solamente los cristianos sabían que ese era el lugar de la reunión, en la catacumba. Entraban ellos calladitos y se metían. Y hablaban con Dios y pedían por protección y traían a otra persona aceptando a Cristo.
Y la última persona que llegara, que sabían que era el último que iba a llegar, borraba el pescadito para que detrás que vinieran las tropas de los romanos no los encontraran. En este caso sería Celia la que, como es la que última llega en la iglesia, Celia la que, la diaconisa de esa iglesia, la que borraba nada más el pescadito, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué lo hacían? Para proteger. Borraban el pescado para que los que estaban adentro no fueran a ser delatados. Y vine. En ese lugar se reunían 35, 40, 50 personas. Hermano, con todo el cariño del mundo, no, hasta este momento no sé yo cuántas personas estarán reuniéndose allá en Capernaum con este evento que tenemos. No sé cuántas personas estarán reuniendo allá en Los Fresnos, en Matamoros, en nuestra iglesia. No es de que usted venga y ocupe una silla. No, 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 hombre, usted ya sabe, hombre. No se descuide, hombre. Es probable que esta sea la última vez que usted venga, hombre. Yo mañana me monto en un avión, hombre. Yo voy a salir de Guatemala, voy mañana a San Salvador, Guatemala, voy a estar en tres fronteras. Yo no sé qué pueda pasar. Y esta puede ser la última vez que yo me congregue aquí, pues. Pero tuve el gusto de que el último culto que tuve en mi iglesia, yo estaba ahí presente. Hermanos, un cristiano sin iglesia es como un pez afuera del agua. Usted no va a durar mucho tiempo afuera. Sus branquias. El pez es en el agua. Ahí es donde se desplaza. Esto es lo máximo. Esto es una vida sasasa. Y esos hermanos vivían bajo la cobertura y la bendición de Dios. Le di la cita y le di la figura en una casita mera rara, tal vez maloliente, húmeda, pero en ese lugar ahí se manifestó la gloria de Dios. Estas cosas no pueden pasar. It's movie night. No, esto no da en la playa. El sol le puede caer encima. O 40,000 spring breakers también que puedan pasar ahí robándole el carro. Esto no es para bobos. No, esto es para gente inteligente, para gente pensante. Pero yo quiero terminar con esto. Y hágame un favor, ahí sentadito. Busque conmigo la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Esto es casi como un poema hoy. Esto es casi como, bueno, es como un edicto. Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. El apóstol Pablo escribe a los cristianos y les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, 19, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, versículo 14 al 21. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel, oiga esto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por exhibirnos, por exponernos, por avergonzarnos y ponernos a la par de estos grandes titanes del cristianismo. Supieron vivir en armonía. Supieron pedir los unos por los otros y no solamente cuando estaban reunidos. Supieron escudriñar la palabra para entender y para darse cuenta si lo que los apóstoles predicaban era así como estaba en la Escritura. Su deleite máximo era estar en tu casa. Y no lo hacían ocasionalmente. No lo hacían eventualmente y no lo hacían cuando se sentían que tenían ganas de ir. Lo hacían siempre. Despierta en cada uno de nosotros esa sed, el hambre de escudriñar tu palabra, de buscarte, de protegernos, de cuidarnos los unos a los otros y de vernos como hermanos y miembros de la familia más grande del mundo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Mientras nadie le ve. Yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. De esta oración depende la eternidad suya. Al lado de Dios o separado de Dios. Nadie se puede decidir por usted. Yo no puedo decidirme por usted, quisiera, pero no puedo. Solamente le compete y le corresponde a usted abrir la puerta de su corazón desde adentro. Repita conmigo esta oración en lo más profundo de su corazón y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien, levante su mano. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más, esto es serio. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Esto es lo más importante que usted ha hecho. Si gusta, quédese ahí al lado del hermano Moreno, ahí al ladito de él, ahí al ladito de él. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la iglesia. Señor, pido que los consejeros se aseguren en esta noche. No importa el lugar donde estemos. Lo que importa es el valor de la oración que hagamos, la sinceridad de lo que vamos a decir. Ya vendrá el momento de confesar públicamente. Padre, gracias en esta noche por las almas. Gracias, Señor, por personas que se preocupan por la salvación de otros. Bendícelos, prospéralos en todo lo que ellos hagan. Despídenos en esta noche en paz. Llévanos a casa. Danos un hermoso inicio de semana. Bendice mi viaje, Señor, a Guatemala, al Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.